Muy buenas noches, ¿cómo le va? Son exactamente las 12 y pico del martes, la madrugada de miércoles, este nuevo horario de martes a medianoche, Manivela, que nos complace a diferencia del exilio del domingo a las 2 de la mañana. Estamos muy contentos de esta tira de las medias noches, estamos muy contentos de compartir las medias noches con el queridísimo amigo Felipe Piña, sin menoscabar al resto de los medianocheros. Pero bueno, acá estamos en este nuevo horario de Manivela con una enorme cantidad de novedades que nos gustaría compartir con una gran variedad de novedades latinoamericanas por el estreno de la última película de Guillermo del Toro, De la forma del agua, de la cual hoy no nos vamos a poder ocupar, porque nos encantó Coco, la película que tiene que ver con una identidad mexicana profunda, y por el Día de Muertos, de la cual tampoco nos vamos a poder ocupar hoy. Pero planteamos la importancia de ver las dos películas, porque el señor Fernando Ezequiel Solanas en Berlín acaba de estrenar su última película vinculada al tema de los agrotóxicos, tema que tiene que ver con nuestro invitado de hoy. Parece que la ovación de pie al compañero Solanas tiene que ver con aquel debut de La Hora de los Hornos en el Festival de Pésaro hace 40 años, más de 40 años, lo cual siempre nos resulta como muy gratificante cuando Pino hace de sus películas políticas un homenaje a América Latina. De todo esto apenitas vamos a poder hablar sobre el final, porque hoy lo tenemos invitado a un querida colega documentalista cuyo cine seguimos con mucha fricción, con muchas ganas, que es el señor Ulises de la Orden. ¿Cómo te va, Ulises?
¿Qué tal, Coco? Gracias por la invitación.
No, por favor, un lujo tenerte acá. Vamos del principio. ¿De la Orden qué es el apellido?
De la Orden es el apellido de mi bisabuelo, que es español, de Soria.
De Soria.
De Soria, bien. Del campo de Soria.
Ajá.
Y bueno, de ahí viene.
De ahí viene. ¿Volviste? ¿Fuiste? ¿Conociste?
Conozco el pueblo de mi bisabuelo, se llama Sidones. A 15 kilómetros de la ciudad de Soria. Y me lleva a mi primera película, que es Río Arriba, que claro, habla de él justamente. Pero cuando conocí el pueblito Sidones, me hizo acordar a Irulla. Porque es un pueblito de. Deben ser. En la década del 90 fue esto, no sé cómo estará ahora. Pero serían 8 o 10 casas.
O sea que vos conociste eso antes de tu primera película.
Antes de mi primera película y antes de que España se convirtiera en Europa, digamos.
Claro.
Y era un pueblito de 8 o 10 casas de piedra, pintadas a la cal, con las viejitas con sus vestidos negros. Y todos son orden, la orden, de orden o de la orden. Todo, sí. En el cementerio todo.
¿Y no te partió la cabeza eso?
Sí, ¿qué te parece? Sí.
Eso. Es muy conmovedor.
Es muy conmovedor, sí. Incluso la fuente de agua del pueblo, eso es Castilla más seco. Y la fuente de
Castilla
agua.
Castilla profunda, digamos.
La fuente de agua del pueblo fue un regalo que hicieron los inmigrantes de Sidones en Argentina. O sea,
los tipos que emigraron donaron después una fuente
una
de agua.
Fuente de agua.
Hicieron la América, claro. y donaron después una fuente de agua.
Está ahí con su placa.
Ajá. Qué bueno. Este mundo de la inmigración que uno intentó reconstruir en Hacer Patria. Mi viejo nació en 1920 y los hermanos Blaustein tenemos la intención que en el 2020, que sería 100 años de nacimiento del viejo, ir a Galicia, a Lemberg, donde nació papá, y después ir a Korogod, que es donde nació mi abuelo materno. Wow. Y todo el mundo que vuelve a esos lugares, en general, vuelve como muy conmovido, ¿no?
Sí, sin duda. Y a mí me pasó algo muy extraño también. Mi apellido es raro, incluso en España. No es un apellido común. Y Río Arriba la estrenamos en una salita que está ahí cerca de la Glorieta de Quevedo, Madrid, y estuvo como 6 meses también ahí.
También, mira.
Entonces, y la prensa tomó un poco de nota, Ulises de la Orden, qué sé yo. Entonces me venían al cine, yo siempre estaba ahí en el cine. Y venían los sorianos a ver la película.
¿Qué grave?
Los sorianos radicados en Madrid, porque sabían que era una, el apellido era de ahí. Y una noche se apareció un señor mayor, tipo de unos 90 años, y cuando lo veo venir, digo, este
pintado.
Viste, vos tenés el recuerdo de los mayores. Sí. Y el tipo se llamaba José Luis Orden y Orden.
Qué bárbaro.
Y era primo de mi bisabuelo. Uh-huh. Y bueno, nada, ¿viste? Nacido en ese pueblo.
¿Y vos a tu abuelo lo conociste?
No, yo no lo conocí a mi abuelo. Ni a mi abuelo ni a mi bisabuelo, que fueron los emigrantes. Lo conocí por los cuentos, digamos.
Uh-huh. ¿Y te tuviste que ocupar o tu viejo te contó?
No, se mantiene muy viva la historia. Mi bisabuelo fue un personaje que llegó al país con 8 años, llegó a Uruguay con 8 años y a los 12 acá solo. Entonces, bueno, esas historias después la familia las siguió manteniendo porque este tipo era una especie de titán.
Ajá. Bien. Río arriba son dos historias. Una historia que tiene que ver con la historia del agua, que tiene que ver con Iruya, que tiene que ver con la tierra, etcétera, y tiene que ver con tu bisabuelo y una propiedad que tiene tu bisabuelo.
Sí, él arrendaba el ingenio.
Ah, él arrendaba el ingenio.
Sí, lo arrendó durante creo que 22 o 23 años a la familia Cornejo.
Uh-huh.
Y en el año 43, 44, terminó su arriendo y su relación con la industria azucarera. Y mi vínculo, digamos, con esa historia se produce cuando yo desde muy chico que por deporte, digamos, o por el gusto de hacerlo, me iba a caminar por los cerros de Iruya, para adentro, conozco toda esa zona muy bien, y una vuelta un maestro rural me contó la historia de las terrazas de cultivo y cómo quedaron abandonadas, empezaron a derrumbar, todo debido al abandono que se producía cuando se llevaban a la gente a la zafra, y ahí se me cruzaron las dos historias.
Y ahí ya está.
Y apareció está. Río.
La magia del cine. Atar dos historias distintas, un montaje paralelo. Y qué maravilla. Y tu relación con Iruya, vos hasta ese momento no la asociabas para nada con la historia del ingenio.
No. Todo lo contrario. Venía por otro lado. Uh-huh. En realidad, el primero que me llegó a Iruya fue un tío mío, pero de la rama materna. De la rama materna, exacto.
Ajá, que eran de por ahí, ¿no?
No, él vivía en Tartagal.
Que es Salta.
Uh-huh. Y entonces nos íbamos caminando desde Isla de Cañas, que es ahí cerquita de Orán, hasta Iruya. O sea, subíamos contra la corriente, digamos. Uh-huh. ¿No?
Río arriba. Ahora está muy lamentablemente de moda toda esa zona. Ayer hubo una marcha de 6 horas por todos los ingenios azucareros. El de San Isidro echaron a...
Sí, justamente acaba de cerrar.
Pero es básicamente esa zona, es muy, muy cercano.
Ese es el ingenio que alquilaba mi bisabuelo.
Sí, sí. Ese es el ingenio.
Ese mismo, sí, sí, uh-huh. sí. Exactamente ese ingenio. Yo estuve en la casa donde vivió 20 y pico de años, que cuando filmé la película seguía siendo prácticamente igual la casa. Uh-huh. No sé, esto hace ya unos cuantos años. Pero...
Ajá. Qué bárbaro. Río arriba es 2004.
Sí, no me acuerdo con precisión.
Habrás tardado más tiempo en hacerla, pero claro, la estrenaste en el 2004.
Sí, creo que sí, 2004.
Ajá. Un poco más por ahí,
por
¿no?
ahí un poco más.
Por 2004, ahí un poco más, sí. Sí.
Ajá. Fue hacerla me llevó varios años.
Ajá. Varios años es también varios viajes.
Varios viajes, de edición, una edición interminable, de muchos uh-huh. meses, más de un año, uh-huh. el estudio de Miguel Pérez, ahí en...
Ah, mirá qué lujo.
Que tenía en la calle Carranza, hace 1000 años, con Germán Cantore y con la contención de Miguel.
Que de estructuras narrativas sabe algo. ¿Cuál es la explicación que tenés para que Río Arriba haya estado tanto tiempo en cartel, cosa que te odiamos todos, porque no queremos saber la fórmula?
Puedo intentar ensayar te darás cuenta que esto lo pienso muy a menudo. No pasa siempre.
No.
Rara vez pasa.
Estás todo el tiempo pensando a ver si vuelvo a meter 18 meses.
¿Cómo hice? ¿Viste? No, mira, yo creo que por un lado encontré algo de una historia que para cierto público que a mi criterio eran los mochileros y los chicos y chicas que viajan al norte todos los veranos, que hay alrededor de 250.000 turistas, digamos, que van a la quebrada de Humahuaca en el verano. Yo decía, este público, este es mi público. Por otro lado, la música del gran maestro Ricardo Vilca, que a medida que la película que es de Humahuaca, y a medida que la película iba creciendo, terminándose y luego estrenándose, y iba explotando su carrera musical también, como el gran maestro que fue, y mucha de la gente que pasaba por la quebrada de Humahuaca lo conocía, lo admiraba, tenía una amistad con él. Y por otro lado, una enorme falta de respeto al espacio público en la difusión de la película, que yo creo que hoy en día no se podría hacer. Pero viste eso que hacíamos en los trenes, en los subtes, de poner calcomanía por todos lados.
¿Cómo fue esa experiencia? Yo me acuerdo de haber visto Río Arriba. Yo pensé, este hijo de puta es un enfermo que no duerme o tiene un ejército de 1000 tipos que pega calcomanía. Yo me subía, iba por el auto a la altura de Leandro en el Ánimo de Paseo Colón y veía en los cordones Río Arriba y veía en el subte Río Arriba. Le digo, pero este es un loco. Porque aparte, algo parecido, ni remotamente lo mismo, hicimos nosotros con Cazadores de Utopías, que agarramos 8, 10 pibes, 6 pibes hijos de compañeros, le dimos aerosoles para que salgan a pintar al estilo de la pintada del afiche Cazadores de Utopías. Pero lo tuyo fue un fenómeno.
Sí, fue a pulmón. A veces teníamos un montón de gente que se sumaba con la... También, viste, se arma peña, cuando pasan esas cosas.
Yo quiero estar.
Se armaban peñas y al final nos terminábamos cagando de la risa. Pero después cotidianamente había que laburar. Y era mucho en bici, viste, poniendo calcomanías. Me subía al tren, ponía 50 calcomanías, me bajaba, los subtes. Y fue medio un embocarle, viste. Embocamos, viste. Y yo creo que eso fue un poco. Y después... Tiene esa cosa que tiene la forma de programar Fernando Peña el Malva, que te deja continuar mes a mes. Entonces empezamos a tener prensa en cuentagotas. Listo. Hoy, mira, salió algo en Clarín. Listo, ya está. Tenemos para todo el mes.
Qué bárbaro. Buah. Cerramos la primera película. Tenemos 3 películas más. Aparte, acaba de estrenar Ulises de la Orden Cuerpo Entero. Y Mujer Entera, perdón. Y tenemos todavía para hablar de 3 películas más de él. Así que primero vamos con el tráiler de Río Arriba y después vamos a volver a los orígenes, porque no hablamos de los orígenes de Ulises de la Orden.
Si salís de Buenos Aires subiendo el río y continuás remontando el Paraná hasta el Bermejo y seguís cruzando el Chaco hasta los Andes, vas a llegar a las Yungas y el río Iruya. Hasta hace unos años toda esta región quedaba desierta cuando la gente bajaba a trabajar en la zafra de la caña de azúcar.
Una manivela.
¿De dónde sale la vocación cinematográfica, Ulises?
No sé, porque
tampoco.
No tengo nadie en mi familia que no solo que se dedicara al cine, sino a ningún medio artístico. Y creo que lo que me llevó a mí a dedicarme al cine, pero yo no sabía si quería hacer cine, no sabía bien qué quería hacer. Yo tengo 47 años, ¿sí? Cuando tenía 17 años, hace 30 años más o menos, en el país se hacían 5 o 6 películas por año, no existía el video prácticamente, era Bumático, o sea, eran medios inaccesibles, por lo menos.
Bumática, alta banda y baja banda.
Sí. Entonces, mi primera motivación, lo que primero se me despertó fue esta cosa de encontrar alguna historia y tener la necesidad, el deseo de contarla. Entonces lo primero que pensé que quería hacer periodismo. Uh-huh. Y después naturalmente fui derivándome al cine documental. Pero yo creo que lo que más, mi vocación es encontrar lindas historias que me gusten, me apasionen y contarlas bien, digamos.
Bueno, lo haces muy bien. Vos recién definiste hace un rato brillantemente la síntesis entre la historia de tu bisabuelo, el ingenio y la visita a Iruya y el tema de la tierra y del agua. Tierra Adentro, que es tu segunda película, alrededor del 2010, ¿cómo aparece el cuentito?
Y ahí un músico, también amigo de Ricardo Vilca, un excelente guitarrista, un músico de folclore surero, se llama Marcos O'Farrell, es descendiente de, ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Uno de los generales de la conquista del desierto.
Ajá. ¿De Racedo?
De Racedo, que baja desde Villa Mercedes, ¿no? La campaña del desierto es una pinza de 5 columnas y desde Villa Mercedes de San Luis baja sobre el norte de La Pampa la columna de Racedo, sobre la parcialidad de Ranqueles. Y este señor había visto Río Arriba, que yo contaba un poco la historia de mi familia, y entonces me contó la historia de Racedo. Y me dijo, si tenés ganas de hacer una película sobre la conquista del desierto, yo me prendo. Bueno, primero me puse a estudiar, digamos, ¿no? Y me leí una biblioteca entera, y llegó un momento que estaba totalmente loco con el tema, y dije, esta película uh-huh. la tengo que hacer. Y entonces lo llamé, vino a casa a comer, que yo... Y estaba en duda, ¿sí? Yo, mira, si con vos, sin vos, yo hago una película sobre la conquista del desierto, voy a hacer. Y bueno, no, se entusiasmó y bueno, fuimos para adelante. Y ahí está.
Vos sabés que yo conozco, digamos, a mí me resultó, por eso fue una de las cosas que me maravilló de Tierra Adentro, porque el general Benjamín Racedo, creo que es el nombre, tenía un monolito en la Plaza Julio Cortázar.
¿Ahí en Agronomía?
No, en Cortázar, en la placita de Serrano.
En la placita de Serrano, sí.
Cortázar había vivido ahí a 20 metros, en la época en que el Frepaso, el Fredejuso, empieza a meter algún concejal en aquella época. Yo le llevé a ver Fatala el proyecto de cambiar Benjamín Racedo, integrante del Estado Mayor del General Roca, por Julio Cortázar, y a Fatala le encantó el nombre, todavía está, por suerte, y a mí me pareció un acto de justicia. La película son 4 historias distintas, y vos lo que haces es reconstruir también en columnas el relato y la avanzada de la conquista al desierto. Uno es el tataranieto Racedo, exacto. Hay un muchacho que parte de Chile.
Exacto, que es un periodista con alguna raíz mapuche, no necesariamente es mapuche. Después hay un historiador argentino, Mariano Nagui, el chico que viene de Chile es, ya me va a venir el nombre. Uh-huh, después Pablo Yancaqueo es un niño del Alto de Bariloche, de origen mapuche, que está en pleno proceso de
redescubrimiento.
Sí, de redefinición, uh-huh. de asumirse mapuche, que estaba uh-huh. en ese momento, estamos hablando de esto, lo hicimos en el 2010. Y yo siempre siento una enorme atracción por las historias corales, ¿viste? Donde muchas...
Comparto.
Sí, me fascina. No siempre me sale, no siempre uh-huh. lo hago, pero me encanta, ¿viste? Películas como Magnolia, uh-huh. Las Horas, uh-huh. Felicidades. Uh-huh. Y intenté hacerlo en el documental, digamos, ¿no? Con Tierra Adentro. Y, bueno, con un resultado que a mí, de todas mis películas, es la que más me gusta, tengo que decir.
Yo me acuerdo que tiene un... Me acuerdo particular... De dos cosas me acuerdo de Tierra Adentro, que la vi en el cine de Salta y Juan de Garay, que ahora ya está cerrado. Sí. Es patética la realidad, porque vos hablabas del pibe que se asume como mapuche, sí. Y uno vio la película en una sala que ya no existe, digamos, claro. ¿No? De dos cosas tengo el recuerdo, del diseño gráfico de la película y sí. del diseño sonoro de la película. Sí. Me encantaron las dos cosas.
Sí, la verdad que está terminada en 35 milímetros esa película.
Mira,
sí.
mira.
Le pusimos una garra impresionante. Ajá. Bien. Sería muy difícil volver a hacer una película.
¿Hiciste como el tape to film, el pase de video?
En lo de Stagnaro.
En lo de Stagnaro, sí. En lo de Bubi. Sí. Que en paz descanse. Sí. A principios de marzo le vamos a dedicar al señor Juan Carlos Stagnaro, un tremendo fotógrafo argentino, entre otras cosas, director de fotografía de buena parte de las películas de Leonardo Fabio. Le vamos a dedicar un especial. Así que, mira, fue en 35, la estrenaste en 35.
Estrenamos en 35.
Diseño sonoro y el diseño gráfico de la película.
El diseño gráfico, el diseño... La postproducción de sonido la hicimos con Julián Caparrós en los estudios, lo que estaban allá atrás de Cinecolor, ¿cómo se llama? El nombre también. Lo de Vaca.
Ah, Lo de Vaca, sí.
Una sala impresionante era esa. Y Julián Caparrós fue el director de sonido. Y el diseño gráfico lo hizo Nicolás Rizzo, que hizo el diseño gráfico de casi todas mis películas, menos de Mujer Entera y de Desierto Verde. Y sigo laburando con él ahora. Sí, encontró esa cosa del título con el Winchester.
Con el Winchester.
El Winchester y la lanza que se encuentran. Sí. Cuando lo descubrís, no lo puede dejar de ver.
Que
pero...
es un poco la tacuara y el fusil también, ¿no?
Sí.
Y que es el Winchester que también invoca a Rodolfo Walsh en algunos de sus textos, digamos, ¿no? Sobre cómo nuestras clases dominantes han aprendido a usar más el Winchester que otra cosa. Y con esta película. Después de 18 semanas, las 18 semanas nos sirvieron.
Río arriba.
Sí.
18 meses.
18 meses, digo, perdón.
18 meses. Bueno, bienvenido sean, digamos, ¿no? Gracias por haberme dejado.
No, la verdad pero que, digo, la verdad en que el la sentido sala de
se
que
agotaba
tierra,
toda la
no,
semana.
Pero en el sentido de que Tierra Adentro no te fue tan bien.
No, Tierra Adentro fue muy bien. Mira, Río Arriba hizo solo en el Malva un poquito menos de 50.000 espectadores, 48.000 y monedas. Y Tierra Adentro hizo solo en el Malva un poco más de 25.000. Es un montón para un documental.
Una barbaridad. Nosotros hicimos 30.000 espectadores con Botín de Guerra, con Cazadores de Utopías, perdón, con 8 copias.
Con 8 copias.
Y con Botín de Guerra hicimos exactamente la mitad con la misma cantidad de copias. Síntoma de cómo las salas habían desaparecido a manos de las multisalas, digamos, ¿no?
Ese es el gran problema. ¿Qué haces con una película hoy en día?
No. Tenés que agradecer. Si programás Gaumont y en todo caso Malva, digamos, ¿no?
Exactamente. Y el Gaumont también tiene el techo bajo. El Malva tiene el techo bajo y el Gaumont también, digamos. Ajá. ¿No? Porque el Gaumont también tiene que darle lugar a todo el mundo.
Por más
que te estés yendo bien, te tenés que ir rápido.
Sí. Bien. Y ahora llegamos al tema que está enfocando el amigo Solanas en Berlín, Desierto Verde.
Desierto Verde. No la vi a la película de Pino todavía.
No, yo tampoco. No.
Pero... el año pasado tuve todo un intercambio de mails y de con Victoria, que es la hija, una de las hijas de Pino.
Una de las hijas de Pino, Victoria Solanas.
Y me pidieron un fragmento de la película, que yo, como no la vi, no sé si quedó insertado, pero supuestamente iban a usar un fragmento de Desierto Verde que quedó en la película de Pino. Y bueno, y Desierto Verde tiene que ver con ya algo más de...
otra experiencia coral también.
Otra experiencia coral y también del urgente, digamos, ¿no? Que mis películas anteriores por ahí no tanto. Y en Desierto Verde estaba esa cosa de lo urgente, ¿no? El tema de los agrotóxicos, de la contaminación. Y para mí fue toda una experiencia. Filmamos todo un juicio larguísimo. Ahí nos dio una mano gigantesca la UNTREF, tengo que decirlo. Nos ayudaron a filmar ese juicio. Fue
aparte lo filmaste a más de una cámara.
Tres cámaras, con todo un sistema de monitoreo. El juez, que era el Gurí Rodríguez, se jubiló ya, un genio, y el juez nos habilitó una parte detrás del salón, del recinto, digamos, y ahí atrás yo estaba con tres monitores, comunicado con los camarógrafos y con los sonidistas. Teníamos como 20 micrófonos puestos en la sala. No, una producción impresionante.
¿Y con un switcher ahí en directo?
No.
Ah, ok.
No, pero íbamos planillando todo. Y pero bueno, todo a tres cámaras. Y yo creo, yo no me acuerdo ahora, pero fueron entre 6 y 8 semanas de eso. Que bueno, que viste, una cosa.
Es un juicio por el efecto que hacen los agrotóxicos en una localidad en Córdoba.
Sí, en un barrio que se llama Ituzaingó Anexo, que está pegado a la capital. Si no, es más, no sé si catastralmente no está dentro de la capital. Y lindero con el barrio, ya no más, pero en ese momento había dos campos donde se hacía soja con fumigación aérea, uh-huh, terrestre.
Y con pruebas evidentes de cáncer, etcétera.
Sí, sí, con múltiples enfermedades y con múltiples tomas de contaminación, digamos, en los tanques de agua, en el suelo, en las plantas. Así que, bueno, esa fue toda una aventura. Y filmar el juicio fue muy
una
interesante. Un juicio es una estructura dramática perfecta.
Claro, claro.
Tenés dos fuerzas que se oponen. Uh-huh. Y van a usar todo lo que tengan en su arsenal para salir adelante, ¿viste? Ajá. En contra de la otra fuerza. Y hay una especie de dios, que es juez, que entonces dramáticamente era riquísimo eso. Uh-huh. Y bueno, y la experiencia de filmarlo todo fue muy interesante. No lo hago nunca más en la vida, porque meterte dentro de un recinto 8 semanas, tenés que ser abogado, ¿viste?
¿Y cómo llegaste a esa historia?
Esa historia, lo primero que pasó fue que se me despertó el deseo de hacerla y fuimos llegando a través de la investigación, digamos, ¿no? Siempre ahí laburé con Tierra Adentro, había colaborado con Juan Pablo Yang como guionista.
Uh-huh. Ah, mirá.
Pero con Desierto Verde fue la primera vez que encargué un guión. Yo, uh-huh, con un guionista que se llama Mariano Starosta, que después laburé con varias películas más. Y a Mariano le dije, mira, tengo esta idea, quiero ir por este lado. Que yo, bueno, primero hay que investigar, porque por ahí lo que vos me decís, descubrimos que es de otra manera. Bueno, uh-huh, dale, investiguemos. Y la investigación nos fue llevando al caso del barrio Ituzaingó Nexo, al juicio. Pero bueno, como todo documental, después a la hora del rodaje todo se potencia. Entonces en esa potenciación apareció Vandana Shiva, por ejemplo, que no estaba ni siquiera en el guión. Y Vandana Shiva es una mujer, es física cuántica, feminista, discípula de Gandhi, figurón mundial. Bueno, también son frutos de la investigación que surgen.
Claro, porque Desierto Verde tiene toda una cosa internacional.
Exactamente.
Que cualquiera podría pensar que fueron millones de dólares.
No fueron millones, fue mucha guita que ayudó.
Mucha, porque tenés Chicago, tenés Hong Kong, tenés
Dimos dos veces la vuelta al mundo para hacer la película. Filmamos en Francia, en la India, en Hong, uh-huh, Kong, en China continental, en Chicago, en Nueva York, en Ottawa.
Mirá.
Dimos dos veces
¿Y quién produjo Desierto Verde?
Eso fue con la UNTREF.
Ajá. ¿Y la UNTREF bancó todo?
La UNTREF bancó el juicio y el viaje.
Mirá vos.
El juicio y el viaje y la postproducción y cámara. No, realmente la UNTREF
se portó muy bien.
Sí, de primera.
Bueno, vamos con el Desierto Verde, el tráiler de la película, y después seguimos con la última película, con el estreno, y el amigo Ulises del Orden.
Fíjate vos a la distancia que nosotros estamos. Sembraban soja hasta el lado de la calle. Vos imaginate cuando venían cuando aplicaban el agroquímico, era sobre nuestras viviendas.
El Ministerio Público Fiscal acusa como autor del delito de contaminación ambiental reiterado por encontrarse contaminado por la presencia, entre otros, de productos agroquímicos empleados en fumigaciones para la actividad agrícola.
Todos los agroquímicos son agrotóxicos, porque matan. Lo que pasa es que algunos que piensan que si un agrotóxico es un herbicida, va a matar las plantas, o va a matar yuyos, o va a matar vida vegetal. No. La fauna, digamos, en un suelo fértil también se va a ver afectado. Y probablemente también animales más complejos, digamos, ¿no? Por comerse o directamente o por comer algo que esté contaminado.
Manivela, con la conducción de Coco Blaustein. Continuamos en Manivela.
No te entregues, no te olvides, no perdones, no te ciegues, no te humilles, no abandones, no permitas que el engaño te destroce, te haga daño, te lastime, te deshonre. Alza los brazos y redímete. Juégate entera, pero juégate. Juégate entera, pero juégate.
¿Qué estamos escuchando, Ulises?
Esto es Mujer Entera, que es me trae a esta radio, porque es la letra de Omar Cerasuolo y la música de Teresa Parodi, que por supuesto es quien está cantando, y los arreglos de Ernesto Snager, que es el músico, un músico impresionante, que hizo la música de Desierto Verde también. Uh-huh. Y todo esto fue una enorme gentileza de Omar y de Teresa, y nosotros la agarramos del éter, porque
después, obviamente, es previa a la película.
Es previa a la película, uh-huh, inédita, y Omar, sin el permiso de Teresa, la había pasado una mañana acá por la radio, y una productora de Tierra de Desierto Verde la escuchó y vino a la radio y pidió el audio. Ajá. Y entonces me lo hizo escuchar. Y lo que había pasado, Omar, era Teresa con una guitarra pelada, ella tocando en una porta estudio así nomás, que parece que Teresa no tenía ningún interés en que eso saliera al aire. Ajá. Pero Omar estaba tan cebado que lo pasó. Entonces esta chica lo agarró y dijo, esto viene pero perfecto para la película. Y la escuchamos, nos encantó. Entonces vine a hablar con Omar y digo, mira, estoy haciendo esta película, qué sé yo, le quiero poner el nombre de la canción y quiero usar la canción. Uh-huh. Y bueno, ahí está. Y por supuesto que después la grabamos bien. Se complicó todo porque Teresa después fue ministra de Cultura, que era mucho más difícil grabar con ella. Y grabamos en los estudios El Pie una mañana, vino Teresa siendo ministra de Cultura, frenó el auto, bajó, cantó,
grabó y se fue.
Y se fue. Impresionante.
Qué grande. El viernes está en el Torcuato Tasso, Teresa Parodi, esperemos poder ir a escucharla. Otra película coral.
Sí, es un documental más clásico de alguna manera, ¿no? Pero sí, yo intento que agarrar, sobre todo con este tema que era tan picante, tan espinoso más que picante, intenté poner, no sé si todas, pero la mayor cantidad de voces, uh-huh, posibles al respecto. Una película que habla, yo diría que el tema es la trata de personas con fines de explotación sexual, pero, uh-huh, habla de género, de violencia, de prostitución, de machismo, de patriarcado, ¿no? Entonces, ese cóctel era bien, bien difícil, más que nada ahora, digamos, ¿no? Y hay muchas cosas que desde el feminismo no están solucionadas, no tienen una posición tomada, puntualmente con el tema del trabajo sexual o la prostitución, si es trabajo o no es trabajo. Yo, bueno, ahí mejor no me meto porque menos como varón, ¿viste? Iba a salir. Entonces, digo, bueno, pero yo puedo exponer todas las voces, uh-huh, o una gran cantidad de voces, y ahí fue.
La película es un documental, pero hablando del machismo, tiene una secuencia de puesta en escena impresionante, que uno se da cuenta que puesta en escena duda todo el tiempo, y al final vos revelás qué es esa puesta en escena. ¿Cómo trataste ese tema? ¿Por qué decidiste armar una puesta en escena en medio de un documental tuyo que es la primera vez, ¿no?
En todas mis películas yo sentía que había puestas en... Yo cada vez más necesito decirle a los que están adelante de la cámara lo que tienen que hacer. Y siempre me estoy mordiendo la lengua.
Ya estás muy ansioso. Ya tenés 4 películas. Ya tenés 80 personajes. Ya tenés todo el derecho del mundo a decirle, oiga, jefe, ¿no puede caminar de acá hasta allá? Que no es mucho pedir tampoco.
Pero ya yo quiero trabajar con actores, ¿viste? Uh-huh. Porque por ahí da para hablar toda la noche sobre el tema. Pero en todas mis películas hay situaciones de puesta en escena que yo siento que es lo que más me gusta de mis películas. Desde arriba a arriba. Y armo la puesta, pero después largo. Yo no intervengo. Dejo todo, ahí, por supuesto, la investigación es el gran camino para llegar a... Yo sé más o menos qué me va a dar cada uno y lo largo ahí. Bueno, la puesta en escena no fue más compleja que esto, nada más que lo hicimos a dos cámaras y con un... De lo que habla Coco es de una escena donde un grupo de amigos se sientan a hablar en una charla, mientras toman y comen una picada, hablar de sus consumos protibularios, digámoslo de esta manera, desde una fanfarronería sumamente machista, ¿no? Bueno, yo conocía... Fue muy difícil conseguir un grupo de varones que hagan esto. Bueno, llegué a ellos medio de carambola y les propuse hacerlo. Y paradójicamente aceptaron. Muchos otros grupos no aceptaron, obviamente. Y bueno, eso, y esto lo hice porque la película tenía toda una parte de ficción. Que ahí, antes te dije que con Desierto Verde la UNTREF fue un gran productor, con Mujer Entera la UNTREF fue un pésimo productor, porque la parte de ficción de Mujer Entera, que era como toda ficción, era muy costosa para un documental, bueno, se nos desilvanó, se nos fue. Mirá. Entonces, bueno, ¿cómo cuento toda esta parte? Y bueno, se me ocurrió eso y la escena en el colegio, que a mí me gusta mucho también, donde los chicos hablan del tema, ¿no? Y entonces, bueno, y yo pensé, bueno, ¿cómo filmo con estos tipos? Y bueno, a estos tipos lo único que hacer es dejarlos hablar.
Bien. Vamos al tráiler. Tenemos el tráiler de Mujer Entera, ¿no? Vamos al tráiler de Mujer Entera.
Ahí conocés más rápido a la gente.
Vamos al truco y después nos vamos al cocodrilo. Cocodrilo.
Se van un pete, te cobran.
Está bien, pero ¿cuánto? Pero
150, ponete completa.
Está bien.
Es un kiosco de afecto. ¿Qué viene a buscar? Afecto.
Es como un peaje que pagamos los varones para ser aceptados dentro del universo de los varones.
Era una paraguaya que era una muñeca, ¿viste? ¿Te la mostré?
Ella se fue para un futuro mejor y no para ir a prostituirse.
Ella a todos los clientes le decía que quería salir de ese lugar. Que por favor le saque.
De nada sirve que nosotros luchemos para cerrar los prostíbulos y castigar a los prosenetas y que siga habiendo clientes.
Como que los clientes fueran, digamos, marcianos de otro planeta. Y yo le digo que los clientes nuestros son los maridos, los hermanos, los abuelos y los primos de todas las mujeres de este país y del mundo.
Lamentablemente hay personas que tienen que tomar esa decisión. No tienen casa, nada, y ponerle que algunas tengan hijos y... el año que te queda.
Nunca supimos si está bien o está mal. No sabemos a qué se fue.
Me dice, necesito afecto. ¿Miento?
¿Está mal necesitar cariño?
¿Cuál sería la solución entonces? ¿A penalizarlo?
El problema acá es lo sexual. El tabú es el sexo.
Juega, te entera, pero juégate.
Manivela, hasta la una.
Muy bien, bueno, no vamos a hacer ningún comentario porque nos parece que a veces cuando posamos los trailers los comentarios sobran. Ulises, ¿proyectos?
Tengo ahora una película que está terminada, estuvo en el Pafisi, que la dirigimos tres directores, dos chicos que fueron alumnos míos de la NERC, Nacho Ragone y Juan Fernández Gebauer, y yo. Somos los tres directores y la produjimos entre nosotros tres con apoyo de la UNTREF también y de la UNNOVA. Y esa película estuvo en el Bafisi de 2017 y hizo una cantidad de festivales a lo largo de 2017 y obtuvo premios, todo eso lo fueron haciendo mis codirectores. Y ahora estamos... que queremos estrenarla, veremos si podemos hacerlo en este semestre, digamos, antes de mitad de año.
¿Cómo se llama?
Se llama Chaco, la película, y es un proyecto que nació mientras hacía Tierra Adentro, que fruto de la investigación, yo empecé a ver que todos los militares que habían ido a hacer la conquista del desierto a la Patagonia en el año 78, 1878, de ahí todos iban al Chaco, que es inmediatamente posterior, ¿no? Después de la conquista del desierto, Roca asume como presidente de la nación, y se hace la conquista del Chaco o del Desierto Verde también, como uh-huh. le decían. Y bueno, de esa se sabe menos que de la conquista del desierto. Esa nunca tuvo ningún billete.
Ajá. ¿Y esta cómo se llama?
Chaco.
Chaco. Chaco. Muy bien. Y bueno, por esa ya la tenés filmada.
Esa
y
está terminada.
¿Y guión para rodar?
Y tengo... Pues tengo un montón de proyectos.
Bueno, dale.
Tengo otra peli que estamos ya dándole los toques finales. Hoy le sacamos 3 minutos. Uh-huh. Que se llama Amanecer en mi tierra, que es sobre el barrio intercultural de San Martín de los Andes. Esa película me encanta. Yo creo que viene en un momento de nuestro contexto ideal, histórico-político ideal, que es una organización de base, se llama Vecinos Sin Techos, asociada a la comunidad mapuche curruinca. Obtuvieron durante el gobierno de Néstor Kirchner 400 hectáreas que estaban bajo la administración del ejército, propiedad de parques nacionales, a 5 kilómetros del pueblo, en San Martín de los Andes. Obtuvieron la restitución de esas tierras. Y la comunidad mapuche curruinca cedió al proyecto Barrio Intercultural 77 hectáreas, donde están haciendo 250 viviendas y un polo productivo y un montón de cosas súper interesantes. Bueno, es un proyecto que viene sobreviviendo contra viento y marea desde hace ya 14 años.
Bien.
Y bueno, esa está casi cocinada. Es una película que la filmamos en el corazón de la organización. Una película de asamblea, de pelea, muy interesante.
Bueno, una más y no jodemos más.
Y una más. Tengo dos más, o varias más, pero tengo a medio rodar una que se llama Nuevamente, sobre el tema de la basura. Uh-huh. Que ahí empezamos filmando con una cooperativa Morón, nuevamente, de recicladores de basura, con muchísimos problemas, porque se les prendió fuego el galpón una semana antes que cambiara el gobierno de Nuevo Encuentro a PRO, de uh-huh. Tagliaferro. Entonces, bueno, perdieron mucho apoyo político, se desvaneció esa película y después la refloté con otra cooperativa en el SEAMSE, que se llama uh-huh. Bellaflor, que es una gente muy interesante. Bueno, después nació una hija y ahora la tengo en pausa esa.
Muy bien.
Y por último, después tengo más, pero tengo una película que también tengo muchas ganas de empezar a hacerla sobre Ricardo Vilca, el músico que hizo la música de Río Arriba, que tenemos como, no sé, como 30 horas de material de archivo uh-huh. que filmamos nosotros y bueno, ahí iremos.
Ulises de la Orden, fue un gusto tenerte acá, hablar de cine, Mujer Entera. Y las otras películas, Desierto Verde, Tierra Adentro, Río Arriba, búsquenla, Río Arriba, Tierra Adentro, Desierto Verde, búsquenla porque son películas que realmente valen la pena. Ulises, gracias por estar acá.
Muchas gracias a vos, Coco, la pasé
faltaba
muy
más, bien. Me alegro. Vamos otra vez con Teresa Parodi, cerramos con Teresa Parodi y volvemos con algunas cositas que tenemos todavía sueltas.
Te entregues, no te olvides, no perdones, no te ciegues, no te humilles, no abandones, no permitas que el engaño te destroce. Te haga daño, te lastime, te deshonre. Alza los brazos y redímete. Juégate entera, pero juégate. Juégate entera, pero juégate. No te aísles, no te escondas, no te anules. No te humilles, no te escapes, no te culpes. Que se encienda la noche de tu vida. No eres débil, no te calles, no te rindas. Alza los pero juégate, juégate entera, pero juégate, juégate entera, pero juégate.
Hasta la una, Manivela.
Hablábamos hace un rato de que allá por el año 66, 67, 68, 1967, 68, en el Festival de Pésaro en Italia, un festival de cine político trascendente en aquella época, Walter Achugor, un querido distribuidor uruguayo, legendario, Cacho Palero, productor de algunas de las películas de Pino, el propio Pino Solanas, Octavio Getino, que estaba ahí, fueron, cuenta la leyenda, sacados virtualmente en andas después de la proyección de La Hora de los Hornos. Desde aquella época hasta el hoy, Solanas es un hombre que tiene una entrañable relación con Europa, entre otras cosas, porque Francia y París lo acogieron durante su exilio en la época de la dictadura, y porque Pino es un tipo premiado en Venecia, premiado en Berlín. Memorias del Saqueo es una película que fue simultáneamente proyectada en el 2004, cuando Berlín le otorgó especialmente un reconocimiento. Por lo tanto, aparte de que Pino tiene una especial capacidad y talento para lanzar sus películas, por el hecho de que Pino fue un gran realizador de cine publicitario, fue un evento político la presencia de esta película, Mientras comemos nos envenenamos, tituló Pino. Y de alguna manera esta película, que tiene que ver justamente con el tema del glifosato y con el tema de la contaminación del glifosato, se convirtió en un evento político donde dicen que Pino fue aplaudido durante varios minutos y que el director del Festival de Berlín, amigo de Solanas, le había pedido especialmente al ministro de Medio Ambiente, al ministro de Alimentación y Agricultura de Alemania, que concurriera al estreno de la película de Solanas, porque este ministro, antes como diputado, había votado a favor justamente de la aceptación del glifosato como fenómeno en todo el territorio alemán. Esperamos con mucha expectativa esta película de Pino, sobre todo porque después de Memoria del Saqueo y después de las películas siguientes, de La Dignidad de los Nadies, Pino fue combinando su lugar de senador con el de realizador, y no todas las películas tenían el mismo nivel, y tenemos la expectativa de que Solanas vuelva a ser Solanas con esta película. Vamos a esperar al estreno de la película de Pino Solanas, y mientras tanto vamos con este tráiler que nuestro productor Rodrigo Lamardo consiguió remando y remando y remando.
Y no es una fábula siniestra. Se sigue fumigando con veneno los campos y los pueblos rurales. Se fumigan todos los cultivos y cereales. Arroz, tabaco, uvas, frutas. Se usan venenos prohibidos como el endosulfán, el paratión e incluso el letal fosfuro de aluminio para combatir el gorgojo en silos y camiones, causante de la muerte de varios camioneros. Miles de horticultores, chacareros y tractoristas sin trajes de protección fumigan y respiran venenos en los silos, molinos y viveros donde trabajan. Finalmente, los desechos agroquímicos son arrojados en vertederos, desagües y canaletas, contaminando el agua y la población.
Bueno, esperemos haber generado expectativa con esta película que completa perfectamente el desierto verde del cual nos hablaba hace un rato Ulises de la Orden. Y cerramos con una recomendación, con una película que se llama Coco, que no tiene nada que ver conmigo, una excepcional película de animación que tiene 12 premios internacionales, que es muy probable que se lleve algún Oscar. En México hay una leyenda de origen precolombino que tiene que ver con el Día de Muertos. Los mexicanos el 1 de noviembre asisten a los cementerios a homenajear y convierten en una verdadera fiesta el Día de Muertos. Comen, bailan, es una ceremonia muy, pero muy, muy particular. Las calacas, las calaveras forman parte de ese mundo. En Coco está todo ese mundo que tiene que ver con las calaveras, que tiene que ver con el Día de Muertos. La anécdota es una anécdota muy puntual. Miguel es un joven con la idea, con el sueño de convertirse en leyenda de la música, emulando a su bisabuelo, y a pesar de la prohibición de su familia. La película tiene que ver con este mundo de los deseos, los proyectos, las familias, las represiones, las huidas, la posibilidad de desarrollarse y el reencuentro de la familia. Todo esto sirve para que Miguel se pueda adentrar en el mundo de los muertos y pueda estar entrando y saliendo. La estética de la película es formidable, la animación de la película es maravillosa, la identidad mexicana y el mundo de lo mexicano, para el que lo conoce y para el que no lo conoce, no importa, es realmente maravillosa. Pixar ha hecho una película de primerísimo nivel, que es para ir a ver con los pibes, es para ir a ver con los adolescentes, es para ir a ver simplemente con la patrona, porque se pasa un momento excelentísimo. Realmente Coco es una película que recomendamos y que, por último, lo que tiene es una enorme cantidad de voces mexicanas. Una es la del conocidísimo actor Gael García Bernal, otra es la de enorme escritora, periodista mexicana Elenia Poniatowska. Hay un gran director de cine chicano que es Luis Valdés, y de esta manera se suman, como en la Argentina, los actores se ponen justamente a hacer las voces de los personajes de animación. Nosotros nos vamos con Coco, con México, con América Latina, con esta duda justamente de que las grandes productoras norteamericanas han empezado a trabajar con nuestras identidades culturales. ¿A dónde iremos a parar si se acaba Valderrama? Dios lo sabe. Nos vemos el martes que viene a las 12. Javier, gracias. Rodrigo, gracias. Esto fue Manivela y nos vemos el martes a la medianoche en nuestro nuevo horario. Chau, que estén bien.
¡Víndante! ¡Entra ya! ¡Víndante! Alguien podría oírme. Sé que está mal que ame la música, pero no es mi culpa. La música está en mis venas. ¡Voy a ser un músico!
Los músicos son egoístas e irresponsables.
No más música. Hazle caso a tu familia.
¡Sin música! ¡Sin música!
Creo que somos la única familia en México que odia la música.
¡El Día de Muertos ha comenzado! Hoy solo importa la familia.
Tus ancestros te podrán guiar en lo que buscas.
Desearía que alguien me ayude a alcanzar mi sueño. Mi familia y yo podremos tener nuestras diferencias, pero nos mantenemos juntos. Nada es más importante que la gente que amas.
¡Ay, pobrecito! Hoy estás bien, mijo.
Manivela, puro cine, por Nacional.